Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, miércoles 3 de octubre de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegro mucho.
Contento de empezar un nuevo programa. Igualmente. Aunque es un programa cargado de preocupaciones.
Sí.
Pero primero vamos a agradecer a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción de este programa y a Ignacio Guglielmi a cargo de la operación técnica. Por supuesto, a nuestros oyentes un poco por todo el país. Habíamos dicho que 2018 era un intenso año electoral en América Latina.
Así es. Colombia, tuvimos México.
Así es. Y la última de las grandes citas es el próximo domingo, la primera vuelta de la última de las grandes citas el próximo domingo en Brasil. Uh-huh. Una cita que se presenta como dramática por las condiciones en las que se llega a la elección, por los candidatos que están compitiendo, por las condiciones en las que está el país, por la envergadura del país y los efectos que puede tener sobre la región, que va a tener sin duda sobre la región el resultado de esa elección. Por todo eso queríamos dedicar un programa a la situación en Brasil en las vísperas de la elección. Uh-huh. No diré a anticipar qué es lo que puede ocurrir porque está tan abierto tan abierta la situación que es sí. Impredecible, pero dado que hay dos alternativas que parecen firmes, podemos especular, vamos a intentar especular un poco qué significa el posible triunfo de cada uno de ellos.
Sí, en ese sentido contrasta con las otras dos elecciones fundamentales de este año, es decir, Colombia se preveía que Duque iba a ganar sobre Gustavo Petro, sobre el candidato progresista, y también en México se preveía que iba a haber un triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
Sí,
¿no?
No por la diferencia por la que fue, pero sí un triunfo de él, dado el deterioro de sus competidores. Uh-huh. Para hablar de Brasil, tenemos la suerte de poder contar en el estudio de Radio Nacional con alguien que tiene todos los principios de autoridad para hacerlo, ha estudiado las instituciones políticas brasileñas, ha escrito sobre ellas, vamos a decirlo, ha vivido en Brasil, viaja regularmente a Brasil, tiene vínculos afectivos, intelectuales, históricos, etc. Se trata de Vicente Palermo. Vicente Tito Palermo es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, investigador principal del CONICET. Además de en Brasil, ha vivido en España e Italia y ha dictado cursos de grado y posgrado en nuestro país, en Brasil, en España, en Uruguay. Es presidente del Club Político Argentino hasta diciembre próximo y ha sido becario Guggenheim en 2006. Tiene una gran cantidad de obras publicadas, pero las que hacen referencia a lo que nos ocupa hoy son particularmente La alegría y la pasión, relatos brasileños y argentinos en perspectiva comparada e instituciones políticas brasileñas. Además es cuentista y narrador en general en una beta nueva de su actividad. Tito, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional. Bienvenido al Zorro y el Erizo.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por invitarme. Tengo el gusto, sin ningún tipo de jactancia, de decir que no es la primera vez que vengo.
Así es, ese es un gusto para nosotros.
La he pasado muy bien y estoy seguro de que a pesar del tema se va a repetir.
Sí, nosotros lo vamos a pasar bien, nuestros amigos brasileños, no sé si lo van a pasar bien. Llegamos al domingo próximo a una elección en unas condiciones verdaderamente muy extrañas, con el candidato con más apoyos preso y, no quiero decir proscrito, pero técnicamente sí, quiero decir, técnicamente está vedado de participar no solo como candidato, sino también como actor del proceso. Esta semana ha habido una noticia que me parece terrible, que es una prohibición al diario Folha de São Paulo de publicar una entrevista con Lula. Quiero decir, a ese punto la proscripción me parece muy grave. Un candidato de la extrema derecha, fascista, acompañado de un general más reaccionario todavía, pero que además ha sufrido un atentado hace algunas semanas que lo mantuvo internado hasta hace pocos días, y un candidato del PT que sustituye a Lula. Un escenario verdaderamente muy confuso.
Sí, es un poco rocambolesca el proceso, digamos, electoral. Hace unos días, justamente en otra ocasión, yo decía, miren, tenemos un candidato, el de derecha, que está hospitalizado casi muerto por una cuchillada. Y el otro, el más votado, ya no es candidato, porque ya la justicia lo excluyó como candidato, está preso. Entonces, una situación, y eso dio la oportunidad, digamos, a que el PT tuviese que lanzar una candidatura, que no es mala en sí, la de Haddad, que no es una mala candidatura, en principio.
No, es una persona moderada.
Sí, es
bastante
moderada.
Que tiene experiencia de gobierno.
Tiene experiencia,
que sí, sabe hablar en los sectores medios. Sí. Que del que se espera una racionalidad en la política y en la economía y una cierta moderación.
Sí. Sí, que habría que ver si captura el mismo voto que Lula en el Nordeste, ¿no? También ahí quizá tenga algunos problemas.
Bueno, vos sabés que ese es un problema muy complejo. La transferencia de votos no es nada sencilla, no se puede dar en absoluto, por descontado, es una ingenuidad total decir, bueno, no, está bien, votenlo, eso, qué sé yo, ni Perón. Cuando Perón dijo votenlo a Frondizi, 1,5 millones de peronistas que estaban ahí sufriendo, dijeron, no, no lo votamos. Entonces, la transferencia es compleja y algo hay, pero se la tiene que ganar él, si está claro, haciendo lo posible para ganárselo él, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, lamentablemente, desde mi punto de vista, que creo que en ese sentido es muy semejante al de ustedes, más así valorativamente, lamentablemente Bolsonaro ha comenzado ya a morder un poco en sectores petistas, o no petistas, sectores del electorado propetista, sobre todo justamente del Nordeste, uh-huh, ¿no? O sea, los sectores más retrasados, hablando mal y pronto.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Claro. Claro, allí donde el voto emocional cuenta mucho, claro, y el voto emocional era empático con Lula, cuando no Lula lo convocaba, no lo es con Haddad, y es empático con un discurso de securitario, paternalista, etcétera, como el de Bolsonaro.
Que él está jugado en eso a fondo.
Claro. A ver, hasta dónde entiendo, a hoy, miércoles 3 de octubre, Bolsonaro, contra lo que pensábamos, volvió a mejorar en su intención de voto, parecía estancado y no es así.
Sí.
Haddad sigue subiendo, pero está por detrás de él. Sí. Lo que es nuevo es entonces, por un lado, que Bolsonaro volvió a ganar intención de voto y que Haddad levantó el rechazo a su candidatura.
Todavía el rechazo de Haddad todavía sigue siendo un poco menor que el rechazo
de Bolsonaro,
que sufre Bolsonaro. O sea, tienen un techo diferente y todavía Haddad tiene una pequeña ventaja, ¿no?, en ese sentido. Pero es rigurosamente cierto, en principio, que hasta hace dos días parecía que se había estancado Bolsonaro y retomó. Es decir, es que fue como un escalón, una meseta. Claro. Salió de la meseta, subió de nuevo. De la meseta. Yo lo que quería es que me permitieras recordar a los oyentes, no a ustedes que lo saben, pero sí a muchos oyentes, si vamos a seguir hablando de encuestas, de que las encuestas no son confiables en general, no en Brasil, no son confiables ni en la China, ni en Alemania, ni en Gran Bretaña, ni en la Argentina. Las encuestas políticas, metodológicamente, es decir, el axioma metodológico de una encuesta es que sea perfecta, la muestra sea perfectamente representativa.
Correcto.
Y la muestra, digamos, si yo voy a decir, bueno, voy a predecir cómo va a ser la distribución en la Capital Federal de hinchas de fútbol de los equipos de primera dentro de un mes y medio, ¿no? Bueno, hago una muestra correcta, es decir, pongo la cantidad de jóvenes representativa, la cantidad de mujeres representativa, la cantidad de gente que vive en Barrio Parque y que vive en Villa Crespo representativa, me va a dar un resultado totalmente representativo, porque de acá a un mes y medio no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar?
Correcto.
Un chico va a nacer y el padre lo va a hacer de San Lorenzo. No.
En cambio, eso seguro va a pasar.
Bueno, perfecto. Pero en cambio, con la política no es así, porque en la política de hoy, yo hago una muestra hoy y está llena de indecisos, de gente que va a cambiar, que no es indeciso, pero que va a cambiar su voto, de gente que miente, etcétera.
De gente que orienta su voto por el resultado de las encuestas. Es decir, que la encuesta misma está modificando.
Se deja llevar, claro. Entonces, las encuestas no son confiables, pero es lo único que tenemos. Entonces, bueno, hablamos igual, no podemos decir, no se sabe, no. Entonces, por lo que se sabe.
Ahora, es cierto, no son confiables para anticipar un resultado, pero nos dan una escena más o menos.
Y es lo único que hay.
Quiero decir, parece claro que quienes van a pasar a la segunda vuelta van a ser Haddad y Bolsonaro.
Yo de eso no tengo la menor duda, salvo con el agregado, digamos, de que hay una existe una pequeña posibilidad, que espero que no se concrete, de que Bolsonaro gane en la primera vuelta. Sería, para mí, realmente sería asombroso y sería muy malo políticamente, un resultado muy malo, porque aparte de lo que es Bolsonaro ganar en la primera vuelta, le va a dar una especie de plebiscitación de su política, que me parece que va a ser nefasta. O sea, si encima llega así, va a ser nefasto, doblemente nefasto. Pero existe, tengo o sea, le asigno algunas posibilidades a eso. Lo más probable es que no. Es decir, lo más probable es que haya segunda vuelta, y ahí el resultado hoy por hoy es totalmente imprevisible, porque los propios especialistas en encuestas, que las consultoras, etcétera, dicen, antes de una primera vuelta, hacer predicciones sobre la segunda vuelta es inútil, digamos.
Claro. Entonces, ahora hay una pregunta, quizá para mí por lo menos es previa a todo lo que está sucediendo entre Bolsonaro y Haddad en la elección en sí, y que es la pregunta incómoda para quienes obviamente estamos en contra de Bolsonaro y sentimos que Bolsonaro es la expresión de una regresión en la cultura política de Brasil, más allá que ha sido una cultura política compleja por su sistema de partidos, por un montón de cosas que podremos hablar luego. Pero ¿qué es lo que me parece que el progresismo nos atreve a encarar? Que es, si Bolsonaro está conquistando votos en el Nordeste, votos que podían pertenecer al PT o que podían ir tradicionalmente al PT, tampoco los gobiernos del PT fueron la maravilla universal que a veces se pretende presentar. Digo, que Lula esté proscripto, que Lula se convierta en un mártir, no quita que haya habido severos problemas durante los gobiernos del PT que hacen que el voto lulista hoy no sea el voto de Haddad propiamente dicho. Digo, ¿cómo podemos analizar el hecho de que Bolsonaro conquiste votos que tradicionalmente pertenecían al Partido de los Trabajadores, por fuera de esta visión idealizada de los gobiernos progresistas de la región?
Por un lado estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Por otro lado, creo que a eso hay que agregarle cosas. Voy por orden. ¿Por qué estoy totalmente de acuerdo? Porque sin duda el PT tiene una responsabilidad muy grande. Tiene una responsabilidad muy grande, sobre todo, digamos, durante el gobierno y medio de Dilma, digamos, fue una mala gestión y todo el tema de la corrupción afloró de una manera, digamos, desorbitada. Y entonces se hizo evidente el esquema, digamos, de organización de la corrupción. Yo te diría que, no sé si estarás de acuerdo, pero en alguna medida tiene ciertos pareceres con el caso kirchnerista, en el sentido de que no se trataba tanto de robar para, digamos, cambiar el juego de living o las cortinas y poner cortinas de oro, digamos, sino que se robaba porque se entendía que la política no se podía hacer de otra manera. Entonces, es decir, la idea de que, bueno, la corrupción es consustancial a la política en este país o en Brasil, y no se puede. Yo soy un gobierno de minoría, necesito organizar una base parlamentaria, y entonces, bueno, me parece que eso es muy 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 importante. Pero aparte de eso, aparte de la corrupción, hubo digamos, errores de gestión en el plano fiscal, en el plano de la relación con actores, con sectores sociales, digamos, que habían acompañado a Lula, pero que se desilusionaron de él, sobre todo sectores medios. Es decir, hubo problemas por parte de la gestión un lulista del PT. El PT, en ese sentido, se podría decir que defraudó. No te olvides que ya durante la segunda elección de Lula, de Lula, se vio cómo las clases medias lo estaban dejando y cómo él estaba avanzando en el nordeste, que nunca, claro, siempre había sido feudo de los coroneles tradicionales. Claro. El nordeste, los caudillos tradicionales. Entonces ahí ganó Lula un espacio, ganó el PT un espacio enorme, pero lo perdió en las ciudades, lo perdió muchísimo en las ciudades.
Esto es interesante porque si no nos centramos en, obviamente, la comparación entre Haddad y Bolsonaro, y acá todos queremos que gane el PT y que gane Haddad, pero no podemos entender el fenómeno del crecimiento de Bolsonaro, claro, y de sectores de la extrema derecha, ¿no?
Pero hay otros factores. Es decir, por eso digo, la mala gestión del PT es fundamental. Es muy, muy importante. Pero aparte de esos factores, hay otros que son más, ¿cómo te puedo decir? No sé cómo llamar, más estructurales, que tienen que ver con los procesos sociales. Por ejemplo, uno que me parece que es claro es, justamente, volviendo a hablar de lo que se puede decir la trampa de los ingresos medios, como dicen algunos economistas, cómo hubo sectores que pasaron a ser de ingresos medios, o que dentro de los sectores medios aumentaron sus ingresos, mejoraron sus posiciones, y entonces quieren ganar más, que les den mejores servicios, que el gobierno robe menos y que el gobierno gaste menos, ¿entendés? No, yo quiero los mejores servicios y no quiero pagar impuestos porque los políticos son todos unos ladrones, ¿no? Entonces, eso, esa situación, digamos, donde tenés sectores medios que qué éxito que hemos tenido, cómo, claro, fuimos capaces de crearlos. Pero ahora tenemos un dolor a la cabeza, ¿qué hacemos con estos tipos? Porque son ingobernables. Claro,
más allá de los errores cometidos por el PT, claro, también ha sido víctima de su logro.
De su, claro, éxito. El PT, claro, es víctima de su propio, claro, éxito.
Bueno, es parcialmente es víctima de sus errores,
¿no? Grosso, sus éxitos. Grosso modo, pero, y haciendo una comparación muy terrible, digamos, porque no tiene parangón, es un poco lo que discutimos a veces respecto de la socialdemocracia. Cuando todos dicen que es la traición de la socialdemocracia, uno dice, cuidado, la socialdemocracia también cumplió parte de su proyecto y es víctima de su, claro, propio éxito. Claro. Se le demanda otra cosa, claro, porque la población llegó a otro lugar.
Correcto.
Tito, yo quisiera conversar un poquito sobre dos cuestiones distintas. Una es, ¿qué es la sociedad brasileña que puede ir de un PT moderno, dinámico, sí, etcétera, a una situación de corrupción y fragilidad institucional extendida y a una crisis de representación y una puesta en escena de algo que si no fuera de ribetes muy trágicos sería, no voy a decir cómico, sería paródico? ¿Qué pasa con esas sociedades? Quiero decir, también uno puede decir Estados Unidos, ahí lo tenés a Trump, no hay sociedades inmunes a estos procesos, pero en el caso de Brasil parece como hiperbólico, como exacerbado, como muy extremo todo. ¿Qué es la sociedad brasileña hoy? ¿Cómo se puede explicar esa sociedad? ¿En qué términos? Porque desde aquí siempre la vemos muy cejadamente, la vemos proyectando nuestras fantasías de lo que queremos que sea Brasil para sentirnos bien en relación con nuestras vacaciones o en relación con nuestra autoestima, pero nunca tenemos la percepción real de una ciudad que es inmensamente compleja, difícil y distante.
Es difícil contestar esa pregunta. Ahora, yo empiezo por decir lo que me parece que por donde no hay que buscar. Yo no buscaría por el lado, digamos, del corte geográfico o geosocial, digamos, entre lo que puede ser las áreas urbanas y las áreas rurales. No lo buscaría, y no lo buscaría tampoco mucho por el lado de un corte de pobres y ricos, digamos. Lo buscaría más que nada por elementos culturales de una sociedad que ha sufrido un proceso de modernización relativamente rápido. Es decir, yo me atrevería a decir que, te doy un ejemplo, me atrevería a decir que la sociedad, la transición brasileña terminó en 1985, ¿no? Me parece que la sociedad brasileña de 1985, la transición a la democracia, ¿no? La sociedad brasileña de 1985 y la sociedad del 2018-19 en que estamos ahora, es muy diferente, ¿no? Realmente, la sociedad cambió mucho, se modernizó, se urbanizó mucho más, los valores dominantes fueron cambiando, todo. Pero al mismo tiempo, hay como capas que han quedado sumergidas dentro de todo eso, que han quedado latentes, que no se puede decir que hayan sido eliminadas. Por ejemplo, te doy un ejemplo y entro en un terreno extremadamente resbaladizo, pero bueno, acá entre amigos se puede hacer.
Entre amigos se puede.
Que es la cuestión racial, ¿no? ¿Hay racismo en Brasil? Si vos vas y mirás ingenuamente, como yo durante los tres primeros meses que fui allá, encontré con una, dije, no, acá no hay racismo, no. Por otra parte, hasta, digamos, si vas al nordeste, no, pero si te quedás dentro del área del sudeste, ni siquiera hay negros, no hay negros porque son todos mulatos, digamos. Claro. Hay muchos mulatos de todos los colores. Entonces decís, ¿qué sociedad es esta? La miscigenación, uno de los mitos de la nacionalidad brasileña, es real, funciona. Sí, como mito sí, está bárbaro, como mito funciona, es importante. ¿No? Pero vos decís, bueno, no, racismo no hay. Y no, en realidad sí hay. Lo que hay es un super yo controlador en cada uno de los brasileños de que ciertas cosas no se deben decir, no se pueden decir, y que vos no podés ya. Si hay una chica que se olvidó, una magarota que se olvidó la cartera saliendo del aula, ¿no? Y uy, esa garota se olvidó. ¿Quién era? La negra que. No.
No.
No lo va a decir, claro, aunque era la, claro, fuera la única negra, claro, ¿entendés? Que estaba en el aula para identificarla, aunque sirva para identificarla y encontrarla rápidamente y darle la cartera. No lo va a decir. Cuando en realidad. Entonces, hay como un policiamiento interior, ¿no? Que es muy fuerte. Y esas cosas están y pueden aflorar, y Bolsonaro las está haciendo aflorar, porque no las inventó él, pero las está recreando, las está como funcionando como aprendiz de brujo, o está conjurando a todos los demonios, ¿no? No sé qué puede pasar.
¿Él racializó su discurso de campaña? O
más o menos, ¿eh? No, más o menos, solo lo escucho decir cada cosa. A él, a Morón, que es el candidato a vice. Terribles, al hijo. Entonces, es decir, todo lo que es el registro. Puede ser que esté un poquitito aminorado, un poquitito dejado de lado, pero no abandonado para nada. No, una cosa autoritaria, ley y orden, ¿no? Machista, ¿no? Digamos, el tema de las mujeres en su casa, digamos, las mujeres. Eso entra por el lado más que nada de lo que puede ser los hogares mal constituidos, los hogares ¿no? Entonces hay
sí, porque tiene un discurso específico para eso.
Sí. Entonces, a mí me parece que en ese sentido el un poco uno podría decir el propio proceso de modernización, que fue rápido, genera reacciones. Esas reacciones están encontrando una oportunidad.
Okay.
Y vaya uno a saber qué va a pasar, yo no lo sé, yo espero.
Claro, es decir, lo que de algún modo estás diciendo es que hay un reflujo de desmodernizador como reacción esa rápida modernización post-85.
Tal cual, como.
Y
como
ahora lo que está un poco en juego es si se le abren las compuertas a ese reflujo reaccionario,
claro,
o si se le cierran las compuertas y se avanza,
claro,
después de tomar las señales de alarma que, claro, esto levanta.
Claro, tal cual. Entonces ese es el juego que a mí me parece que ese es el
problema. Es decir, que más allá de lo que existe, evidentemente, y es muy preocupante, que es los costados más autoritarios, más fascistoides, etcétera, de Bolsonaro, vos pondrías la atención de las elecciones entre proyectos modernizadores en continuidad y frenos a la modernización. Frenos a la secularización, la tolerancia.
Sí, pero perdón, ahí, por ejemplo, hay una palabra que a mí me parece fundamental en la idea de modernización, que es la idea de secularización.
Claro.
Y Lula, el primer vicepresidente de Lula, José Alencar, es pastor, digamos, es un evangélico importante, y hoy los evangélicos se han desplazado del horizonte moderno que ofrecía el PT al horizonte retrógrado y reaccionario que ofrece Bolsonaro. Claro, pero no es potestad solo de los evangélicos, sino de cómo también ha trabajado el PT en la modernización de esos sectores.
El conflicto electoral es un conflicto entre modernización y reacción.
Sí, pero digo, ahí también se mezcla también el tema del evangelismo, porque el tema de la bancada evangélica en Brasil es importante, y hay una división, es decir, que un sector así de retrógrado, se quiere, esté dividido entre esos dos cuerpos, también habla de que tampoco el PT es el partido de la modernidad, o sea, en todos los aspectos.
No, yo creo que eso sería demasiado esquemático, digamos, ¿no? O sea, considerar que el PT es el partido de la modernidad. Es decir, me parece que Bolsonaro define más la reacción a la modernidad que el PT, su compromiso con la modernidad. Y lo que vos decís de la bancada evangélica, no la bancada en sí, de lo que es el crecimiento del
evangelismo político.
Las feligresías evangélicas es muy importante en Brasil. Y muy importante cómo participan en política, digamos. Participan, bueno, de un modo que los tiene, digamos, como protagonistas en alguna medida.
Bueno, la intendencia de Río es un pastor evangélico, y
Marina Silva sí,
que decir, en otras elecciones tuvo un papel más relevante, pero que en este sigue teniendo un porcentaje de voto no despreciable, es una líder evangélica importante. Ese es un fenómeno que también hay que ver.
Y es un fenómeno interesante para analizarlo, quizás desprejuiciadamente respecto de... yo tiendo a ver que a veces hay una suerte de posición reaccionaria de nosotros que nos podemos considerar liberales, progresistas, respecto a una mezcla que se hace entre religiosidad y religiosidad política, que son dos cosas distintas.
Totalmente.
Religiosidad es una cosa, la religiosidad política es otra. De hecho, tanto es así que el PT tuvo una religiosidad cristiana muy fuerte también.
Sí, las comunidades de base.
Y el caso de Marina Silva, que dice Ale, podría ser considerada, no sé si de centro izquierda, tiene posturas de centro derecha también en muchos temas, pero claramente no es lo mismo que lo que representan los evangélicos que están con Bolsonaro.
No, claro. No, Marina Silva no, claro, sí, seguro.
Tenemos una situación, dijimos ya, muy abierta, muy poco predictible, etcétera, pero la posibilidad cierta es que alguno de estos dos candidatos gane. Como vos mismo decías hace un rato, ojalá no sea Bolsonaro en la primera vuelta, pero no habría que descartarlo. Pero casi inevitable que sean Bolsonaro y Haddad quienes vayan a la segunda vuelta. Me gustaría, vamos a ir ahora a un breve corte, me gustaría que después especularas un poco sobre qué significa cada triunfo.
Bueno, sí.
Estamos hablando con Vicente Palermo, politólogo, uno de los mejores conocedores de la realidad política brasileña entre nosotros, y tratando de entender qué pasa en ese país a partir de las elecciones del domingo próximo. Vamos a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
y eso era el quinteto de Ray Draper haciendo pivot.
Haciendo pivot sobre Brasil.
Haciendo pivot sobre Brasil, que es lo que nosotros estamos haciendo esta noche mientras conversamos con Vicente Palermo, el politólogo, investigador del CONICET, un gran experto en Brasil, sobre país sobre el cual ha publicado numerosos trabajos, entre ellos Instituciones Políticas Brasileñas, hace solo un año. Uh-huh. Y tratando de entender este panorama tan complicado. Tito, hagamos un ejercicio especulativo. ¿Qué Brasil ves vos si gana Haddad y qué Brasil ves si gana Bolsonaro?
Bueno, en principio, por supuesto, me puedo equivocar. En general, como buen politólogo que soy, me equivoco en mis predicciones, ¿no? Pero yo veo, digamos, dos Brasiles diferentes y muy nítidos en sus diferencias. Si gana Haddad, me parece que los elementos de continuidad del sistema político brasileño que perduró hasta hace muy pocos años, digamos, hasta, yo diría, el impeachment contra Dilma, van a ser sumamente fuertes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que primero el PT es un partido del sistema, será más malo, más bueno, para mí es bastante malo, uno puede, tiene muchas deudas, ¿no? De las que hacerse cargo frente a la sociedad brasileña, pero es un partido del sistema político brasileño, es un partido de adentro del sistema político brasileño, ¿no? Y ya se sabe que, digamos, sobre todo porque en el hipotético caso de que Haddad ganaría en la segunda vuelta, ¿no?, va a gobernar con una minoría parlamentaria muy reducida, digamos. Entonces, el viejo problema brasileño de constituir una mayoría parlamentaria a través de negociaciones, ¿no?,
vuelve a estar
lo que se ha dado en llamar el presidencialismo de coalición, digamos, por el cual se va armando una coalición rompecabezas desde el Ejecutivo, poniendo cargos en el gabinete de políticos de otros partidos a cambio de la disciplina parlamentaria de esos partidos al presidente. Bueno, eso va a, me parece, que va a renacer. Haddad no tendría otra forma, me parece, de gobernar. Igual tendría muchísimos problemas, no solo porque la situación brasileña es calamitosa, sino porque va a tener problemas políticos específicos. Por ejemplo, ¿qué va a hacer con Lula? Digamos, claro, ¿no? Claro. Pero más de eso podemos conversar. Pero más allá de eso, me parece que Haddad, hasta donde yo sé, es un político que tiene cintura política, tiene experiencia y no tiene, digamos, no me parece que carezca de flexibilidad como para decir, bueno, vamos a armar una coalición, hablo con el PMDB, con el PSDB, no sé, con lo que sea, y voy armando y trato de legislar y de gobernar a través de esto. No voy a tratar de gobernar por medio de medidas provisorias, que son los decretos de necesidad y urgencia, o desconociendo al Parlamento, o yendo al choque, suscitando el apoyo de las masas en la calle, ni nada por el estilo. Voy a hacer la
clásica.
Entonces, bueno, después puedo seguir con esto, pero hasta ahí llego ahora. Bolsonaro es una caja de sorpresas, porque uno podría decir, bueno, tiene dos alternativas. Una de ellas es la que está diciendo, la que dice el hijo de Bolsonaro, que me parece que es un poco la voz del padre en estos días que Bolsonaro se tiene que cuidar más como candidato, faltando tan pocos días para las elecciones, menos de una semana, ¿no? Y el hijo de Bolsonaro que dice, sí, no, nosotros vamos a arreglarnos individualmente con los parlamentarios, pero nada de troca, nada de toma la de acá, nada de...
De toma y daca.
De toma y daca, ¿no? Nada de toma y daca. Eso la gente no lo quiere. La gente no lo quiere y nosotros no vamos a hacer. Y dice, pero ¿y cómo? Si ustedes son chicos, bueno, no importa, si hay alguno que tiene capacidad, vemos que tiene capacidad para ser un buen ministro, lo llamamos. Pero, o sea, eso es, y no tener ni la menor idea de cómo organizar, digamos, un esquema de gobierno, es más o menos lo mismo, pero él dice eso. Esa es una alternativa. La otra alternativa no es que Bolsonaro dijo, hijo, vení aquí que te tengo que explicar cómo son las cosas. A partir de ahora es todo diferente. ¿Vos sos senador? Sí, bueno. Armá. Claro. ¿No? Y bueno, y entonces vamos a armar lo que sea, una coalición de ultraderecha, pero que nos den los numeritos, lo que sea, ¿no?
Es decir, también hacer una opción tradicional, sí, un presidencialismo de coalición, posiblemente con la ultraderecha y con grupos religiosos, pero claro, lo mismo.
Jugar a esa y bueno, le irá como le irá. Y la más preocupante es la que ha expresado, porque esto no es una mera conjetura mía, digamos, es la que ha expresado Mourón, que es el candidato a vice, que es yo no sé si ustedes saben, es general, el sí. Candidato es un candidato a presidente capitán y un... vicepresidente general. Así que está militarizada la cosa.
Absolutamente.
¿No? Que dice, hay que cerrar el Congreso porque hay que hacer un estado de excepción, ¿no? Por un tiempo, y hay que hacer una nueva constitución. Pero la nueva constitución la vamos a hacer con notables. Los constituyentes van a ser notables.
Sí, 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 sí.
Y después sí, va a haber un plebiscito, se va a plebiscitar esa constitución, va a ser votada por el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, si, digamos... Ese sería una vía totalmente no democrática. A mí me resulta impensable, pero me resulta impensable porque por otra parte eso exigiría ni más ni menos que una intervención de las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? O sea, que estén dispuestas a firmarle un cheque, digamos, casi en blanco a Bolsonaro por eso. Yo no lo veo, por más que... Ahora, que lo tienen en la cabeza, lo tienen. Entonces, yo lo que creo es que con Bolsonaro lo que mínimamente se podría configurar es una especie de hiperdelegatividad. ¿Se acuerdan de la democracia delegativa de O'Donnell? Bueno, esta sería una hiperdelegatividad porque el tipo... digamos, lo dejaría atrás por varios cuerpos a Fernando Collor de Mello, ¿no? Gobernaría todo lo que pueda sin el Congreso, no sé qué negociaría ni cómo, pero así, muy y bueno, y con medidas que puedan, él crea que pueda suscitar apoyo popular, como por ejemplo, bueno, si autorizar que la gente lleve a que el ciudadano común tenga armas en su casa y que pasar a un enfoque mucho más duro de la seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, elementos de lo que podría ser, es decir, una más que una democracia, una democradura, ¿no? Uh-huh. Una cosa borrosa entre democracia y democradura, pero que eso me parece que instalaría una deriva política, ¿no? No estoy diciendo yo, pero digo, decir, bueno, este tipo arma así el rompecabezas y dice, bueno, miren, acá hay un bien que es el orden político, un orden públicos, digamos, ¿no? Al que sale de acá, yo le corto las orejas, pero tenemos un orden público. Eso sería horroroso, pero creo que ni eso sería. Si me parece que esto no puede conducir a un orden, ¿entendés? Porque Brasil es una cosa muy compleja, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Claro. Es decir, habría una presidencia autoritaria en un país
que no está, no
subordinado,
para eso.
No está en un para país eso. No subordinado, es no decir, está. Sería una situación de un conflicto intenso y permanente.
Salvo que el tipo registre, quiere sí. Decir, bueno, sí, quiero, pero aflojo, qué sé yo,
Puede tejer alianzas corporativas con sindicatos y con cámaras empresarias, ¿cómo es ese panorama?
Con cámaras empresarias puede, con algunas cámaras empresarias puede, sí. Con sindicatos lo dudo, no lo dudo. Por eso va a ser un elemento...
No, claro, porque él presentándose como un outsider y con esta cosa de la antipolítica, pero en general con un discurso también muy corporativista, uno imagina que podría intentar tejer alianzas, pero claro, por supuesto que la CUT no le va a dar mucha bola. No sé otros sindicatos.
Hay otros sindicatos importantes, pero a ver, el discurso de Bolsonaro no es tan corporativista, me parece, es más bien una especie de nacionalismo
autocrático,
liberal.
¿Nacionalismo liberal?
Nacionalismo liberal, a lo Trump, digamos, ¿no? O sea, no, Brasil hay que cuidar, hay que cerrar, bien, hay que proteger, las empresas estratégicas son estratégicas, qué sé yo, y lo demás, bueno, esto lo privatizamos, esto lo abrimos. O sea, liberal en ese sentido, digamos, sí, bueno, no, que yo, el Estado no se va a ocupar de salvarlos a ustedes, ni de protegerlos a ustedes, nada, pero bueno, ¿no?
Se va a encargar de garantizar el orden público, digamos. Esta es la idea que tiene.
El orden público y, digamos, las empresas así que son, bueno, que son y están identificadas con la grandeza brasileña. Brasil,
claro,
¿no?
Claro, yo quería justamente preguntarte un poco sobre eso, porque dadas las condiciones en las que se lleva adelante la campaña, hay muy poco discurso político. Muy poco discurso político, quiero decir. No es fácil saber cuál será la política de ninguno de los candidatos.
Es cierto.
Vos acabas de anticipar algo que para mí no era claro, pero que parece razonable. Este nacionalismo a lo Trump de Bolsonaro, que parece verosímil dado el personaje, de un Brasil cerrado sobre sí mismo, con más barreras a la interacción con el exterior. Es, de hecho, un país bastante cerrado, Brasil, pero lo cerraría más. Sí. Replegado al mercado interno, promoviendo algunos sectores estratégicos y desentendiéndose de lo demás. ¿Qué es Haddad? Porque Haddad no necesariamente es el proyecto clásico del PT.
No.
Es alguien que está más vinculado con los sectores industriales de San Pablo y con los sectores medios dinámicos que con los sectores populares. ¿Qué pasaría en términos regionales con Haddad? ¿Cuáles serían sus alianzas? ¿Cuáles serían los vínculos comerciales de ese gobierno?
Mira, a mí me parece que Haddad lo más probable es que termine siendo un reformador ajustador, digamos, ¿no? O sea, que va a navegar entre el ajuste del Estado, que va a decir, bueno, o yo hago el ajuste del Estado, o el Estado me ajusta a mí, digamos, ¿no?
¿Temer no hizo el ajuste?
No, sí, Temer hizo algunas cosas bastante asombrosas, porque no sé cómo, digamos, pero consiguió no solamente controlar bastante la inflación, sino que tomó algunas medidas que tienen que ver con el mercado de trabajo, por ejemplo, que no son exactamente de ajuste, pero de ajuste de la vida de la organización económica,
claro,
¿no?
Claro.
Sí. Y el ajuste se está haciendo en Brasil, se está haciendo a fuerza de reducir el gasto, digamos, lo que se llama el contingenciamiento, ¿no? Que le da, digamos, en Brasil el presidente tiene mucha posibilidad de no ejecutar un presupuesto, ¿no? Y sí, lo ha hecho. Pero
Haddad lo continuaría.
Yo creo que sí, creo que lo va a continuar. Creo que lo va a continuar, supongo que...
Eso no sería muy perjudicial para el PT en tanto... Bueno, no solo para el PT, para cualquier fuerza liberal o progresista no, digamos, no autoritaria. Porque podría luego dar más aires a los sectores que se montan sobre esas desigualdades o sobre esas diferencias o sobre esos ajustes para contraatacar. Digo, tanto ajuste, tanto ajuste, tanto ajuste.
El PT no es una fuerza de un partido del ajuste, no es pro ajuste. Ahora, una edad en la presidencia, me temo que probablemente diga, bueno, esta agenda de algún modo hay que tratarla. Ya dijo, por ejemplo, la reforma provisional, bueno, es indispensable. La reforma provisional es una cuestión urgente, no la podemos desatender. No entró mucho, que yo sepa, no entró en materia, pero sí fue muy significativo que lo dijera. Podría no haberlo dicho, lo dijo hace 10 días, digamos. podrían no haber dicho nada. Entonces el PT no lo va a acompañar bien.
Claro.
Ningún partido de base popular acompaña bien.
Totalmente.
Claro. Tito, estamos viendo las elecciones en Brasil desde una perspectiva muy endógena, muy resultado de lo que ha ocurrido con el PT, de lo que ha ocurrido con Temer, de la situación política y económica interna, etcétera. Uno podría hacer una lectura del momento actual de Brasil en un marco global que nos dé otras pistas. Quiero decir, mencionábamos a Trump para hacer una analogía con Bolsonaro en el tipo de política que puede llevar adelante, pero hay algo de descomposición, hay algo de fracturas, hay algunas líneas de tensión que no son específicamente, tienen la forma específicamente brasilera, pero que están en el aroma de un mundo en el que esto no es difícil de encontrar en muchos sitios, ¿no?
Bueno, yo sobre eso no es que te, yo no te, digamos, no estoy en condiciones de decirte mucho, pero a mí me parece que una de las transiciones, porque creo que desde una transición demográfica, una transición política, que se puede llenar de contenido cada cosa de esas, tenés que América Latina vive varias transiciones juntas, ¿no? Y hace 20 años o 25 años eso no era tan claro. No era, parecía, bueno, está bien, la transición a la democracia, todavía estamos viviendo la transición a la democracia, pero ahora tenés una serie de transiciones. Y me parece que una de esas transiciones es justamente la transición económica en lo que se refiere a una dimensión interna, pero articulada a una dimensión internacional. Es decir, América Latina se tiene que hacer una o viene haciendo una transición que no termina nunca de llegar a buen puerto, ¿no? Entre el viejo modelo económico, digamos, mercado internista o de la economía sustitutiva, lo que fuera, al mundo, digamos, globalizado. Y el mundo globalizado es muy difícil, ofrece oportunidades, pero también ofrece amenazas y peligros de todo tipo, ¿no? Y las transiciones económicas para engancharse y colocarse bien en el mundo globalizado no son para nada sencillas. Son dolorosas, son complicadas y son, digamos, muy difíciles de distribuir sus costos internos, digamos. Y lo que parecía hace unos años terminó no siendo hasta ahora cierto. O sea, lo que parecía es que Brasil se había... Brasil, bueno, se había ubicado, tenía su casillero ahí.
Y claro, el momento de auge de los BRICS,
claro,
el momento de la expansión de Brasil hacia África y hacia Sudamérica, etc.
Sí, que Brasil se creía Gardel, digamos, y eso a nivel de lo que es la simbólico de la diplomacia y todo lo demás, se veía claramente cómo se creían realmente Gardel. Y bueno, todo eso se desdibujó. Es decir, cuál es la inserción, cuáles van a ser los modos de inserción de Brasil en el mundo globalizado, las oportunidades, los nichos, digamos, sí, que van a... La verdad es que lo que tiene no le alcanza, digamos. Un poco como la Argentina, aunque el caso argentino tal vez sea peor, digamos, proporcionalmente.
Sí, era un, ¿no?, gigante Brasil comparado también.
Claro.
Y además
sigue siendo un
BRICS
gigante,
y
pero
toda su inserción de los últimos años.
Claro, sigue siendo un gigante. Pero
pero herido.
Pero no todo encuentra. Eso está en entredicho. Está, uh-huh. Esa colocación, ese lugar, está en entredicho. Porque aparte los grandes bloques o los grandes actores se están moviendo.
Claro. Claro, ahora no se ve que ninguno de los dos candidatos con posibilidades de ganar las elecciones esté expresando una intención respecto de eso. Eventualmente Bolsonaro una intención de cierre y de rechazo y Haddad poco dicho.
Mira,
pero no hay ninguno tiene una estrategia de qué hacer con eso, ¿verdad?
Bolsonaro tiene como asesor económico, tenía con como asesor económico un tipo que se llama Paulo Guedes, ¿no? Que es un neoliberal, digamos. Okay. Ahora, este Paulo Guedes, primero, a esta altura, a mí me cuesta creer muchísimo que realmente tenga alguna influencia sobre Bolsonaro o esté haciéndole la cabeza a Bolsonaro ni nada por el estilo. Segundo, me parece que sería así compatible decir el tipo, sí, bueno, vamos a jugar a esto del neoliberalismo de la apertura, pero, vuelvo a decir, con... a lo Trump, ¿no? Cerramos el, o sea, ojo, Brasil primero.
Neoliberalismo, ¿no? Con pistolas.
Claro. Y entonces no hay mucho, hasta ahora no hay mucha materia para pensar. Más bien veo políticas ad hoc, respuestas ad hoc sobre los problemas. Y el caso Haddad, ni idea, digamos. La verdad que no tengo idea de quiénes podrían ser asesores o formadores de política económica de Haddad, ¿no?
Bueno, toda una definición que no sepamos, claro, mucho sobre eso.
Claro.
Hemos conversado con Vicente Palermo, investigador del CONICET, politólogo, autor de varios libros sobre el Brasil, vivió en Brasil, viaja con frecuencia y nos ayudó a tratar de entender la situación a solo 4 o 5 días de las elecciones. Veremos qué ocurre. Por supuesto, habrá una segunda vuelta, casi seguramente. Y estaremos atentos porque nos resulta fundamental saber y entender mejor qué es lo que va a ocurrir con nuestro amigo vecino. Tito Palermo, muchísimas gracias por tu compañía.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
Igualmente para mí, y gracias por supuesto a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en operación técnica, a ustedes por habernos acompañado esta noche una vez más. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. No se vayan de Nacional.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.